De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Las reuniones, las cumbres internacionales, tienen el valor que tienen normalmente el que queramos darle según el punto de vista y los intereses de cada uno, y por supuesto los resultados, unos resultados que suelen ser mucho más de lo que se anuncia en los comunicados oficiales o en las comparecencias de los líderes ante los medios de comunicación, unas comparecencias que cada día son más sintéticas, reducidas, controladas y absurdamente aceptadas por los profesionales y los medios de comunicación. El problema es la dependencia tan condicionante que tenemos los medios. Este es uno de los temas abordados este fin de semana aquí en Roma, en la universidad donde estamos transmitiendo hoy De cara al mundo. Participamos en el Congreso y en la Asamblea General de la Asociación de Periodistas Europeos. Mucha preocupación en los colegas por la situación en Europa de los periodistas y de los medios de comunicación. Volviendo a las cumbres, en estos días confluyen varias citas que afectan unas a otras. Por ejemplo, la cumbre iberoamericana en Ecuador, con escasa afluencia de líderes latinoamericanos porque varios asisten a la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico celebrado en Perú y de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. El rey Felipe VI representa a España en solitario en la cumbre iberoamericana por la ausencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sí ha viajado esta semana a la cumbre del clima en Azerbaiyán, donde, por cierto, el cambio climático, según el presidente, es el responsable de los más de 220 muertos en España por la Dana. La falta de inversión en los cauces, la limpieza de los montes y de los barrancos, el ecologismo radical que provoca basura asesina cuando llueve de manera intensa, como ha llovido toda la vida, bueno, y la nefasta gestión de las alertas o de las medidas preventivas, de eso nada, nada. Es el cambio climático el culpable del desastre, de la tragedia que estamos sufriendo toda España, en concreto nuestros compatriotas en Valencia, también en Castilla-La Mancha o en Andalucía. Claro que hay que cuidar y mucho la naturaleza, pero sin duda la gestión humana y también la colaboración que siempre han prestado los animales en limpiar el monte tiene mucho que ver. En estas reuniones internacionales, en la del Perú, coinciden el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el chino Xi Jinping, en un momento en el que el próximo inquilino de la Casa Blanca va a ser Donald Trump. El enfrentamiento entre Estados Unidos y China ha condicionado en gran medida la situación económica, comercial y tecnológica de los últimos años. Hace 3 meses aproximadamente la tensión se rebajó tras la visita a China del responsable de seguridad nacional norteamericano. Ahora vamos a ver qué medidas toma Trump y cómo se van a desarrollar sus decisiones relacionadas con Pekín. Hombre, no sería de extrañar que Biden, después de reunirse el otro día con Trump, pueda trasladar a Xi Jinping algún mensaje del nuevo presidente norteamericano, aunque lo más probable es que el propio Trump quiera acaparar sus propias relaciones. Lo que puedan haber hablado y acordado los líderes internacionales entre sí, y en este caso las dos grandes potencias, lo iremos viendo en las próximas semanas. Esta noche, una noche más, nos ocuparemos de la situación en Ucrania, donde, además de estar pendientes de lo que decida Trump, los ucranianos siguen sufriendo intensos bombardeos rusos, mientras Israel continúa con sus operaciones militares en Gaza y en el Líbano. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, hoy desde Roma, los viernes de 10 a 11 de la noche, les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y Adriana Icaza.
Joe Biden recibe a Donald Trump en la Casa Blanca para preparar el traspaso de poder, tradición que el presidente electo no cumplió hace 4 años al no reconocer su derrota electoral. En esta ocasión, ambos líderes se han comprometido a llevar a cabo una transición pacífica y ordenada, aunque Trump no tomará posesión del cargo hasta el próximo 20 de enero.
El republicano se rodea de fieles en su segunda administración. Trump ha confirmado los nombramientos de la excongresista prorrusa Tulsi Gabbard como directora de los servicios de inteligencia, del congresista Matt Gaetz, acusado de mantener relaciones con una menor, como fiscal de general, del presentador de la Fox, Pete Hegseth, como jefe del Pentágono, del antivacunas Robert Kennedy Jr. como secretario de salud y del senador Marco Rubio como secretario de Estado. Los magnates Elon Musk y Vivek Ramaswamy dirigirán el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Trump insta a Vladimir Putin a no escalar la guerra en Ucrania. Según The Washington Post, el republicano habría exigido al presidente ruso no recrudecer la ofensiva en el este del país. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha negado este extremo, asegurando que se trata de pura ficción. Mientras, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, considera que la llegada de Trump a la Casa Blanca no cambiará la postura de Estados Unidos sobre el conflicto.
El recién nombrado ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, asegura que se ha producido avances en las negociaciones con Hezbollah para acordar un alto al fuego en Líbano. Pero su predecesor, el ahora titular de defensa, Israel Katz, descarta la posibilidad de pactar una tregua con la milicia proiraní. En paralelo, un comité especial de la ONU ha concluido que los métodos de guerra de Israel en Gaza coinciden con las características del genocidio.
Las autoridades israelíes investigan también a los asesores de la oficina de Benjamin Netanyahu por manipular presuntamente los registros telefónicos de la madrugada del 7 de octubre. Es uno de los casos en los que el entorno del primer ministro habría intervenido para eliminar las pruebas de su responsabilidad en el atentado de Hamas. Netanyahu rechaza de plano las acusaciones y asegura que se trata de una caza de brujas que busca debilitar su liderazgo en mitad de las guerras en Gaza y Líbano.
Las tensiones entre el Partido Popular y los socialdemócratas europeos por el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria posponen la confirmación del resto de miembros del Ejecutivo Comunitario. La vicepresidenta tercera del gobierno, señalada por los populares por su gestión de la DAN en Valencia, es elegida por Ursula von der Leyen como próxima comisaria responsable de competencia, la segunda figura más poderosa de la Unión.
Alemania celebrará elecciones anticipadas el próximo 23 de febrero tras el colapso del gobierno semáforo. Los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz y los democristianos de Friedrich Merz, este último favorito en las encuestas, han acordado adelantar los comicios 7 meses antes de lo previsto para zanjar la crisis de gobernabilidad en mitad de la recesión económica.
La Fiscalía francesa pide 5 años de cárcel para Marine Le Pen y su inhabilitación política inmediata. La líder del antiguo Frente Nacional tendría que renunciar a sus ambiciones presidenciales en caso de ser condenada. No podría presentarse a las elecciones de 2027. Otras 24 personas vinculadas con el partido de extrema derecha también están implicadas en el caso por el desvío de fondos europeos.
El mandatario ecuatoriano Daniel Noboa cesa a su vicepresidenta Verónica Abad tras meses de fricciones para evitar que ésta asumiera la jefatura del Estado cuando él tuviera que apartarse del cargo para optar a la reelección. El gobierno ha recurrido a una endeble decisión administrativa para destituir a un cargo de elección popular. Abad, que dice haber temido por su vida en estos últimos meses, ha denunciado un golpe de Estado encubierto.
Y el presidente chino Xi Jinping aterrizó ayer en Las Palmas de Gran Canaria para realizar una visita de carácter privado antes de poner rumbo a Latinoamérica. El mandatario es uno de los protagonistas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico celebrado en Perú y de la cumbre del G20 en Río de Janeiro que arranca este fin de semana.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Aunque la atención esté centrada estos días en los nombramientos de Donald Trump, en lo que van a ser los responsables de su nueva administración a partir de enero, la invasión rusa en Ucrania continúa y continúa con bombardeos todavía más intensos por parte de los rusos. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalaya y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, esta semana se han cumplido 2 años de la liberación de Jersón, que es donde te encuentras ahora mismo, pero lejos de volver a la normalidad tras la ocupación rusa, esta ciudad se ha convertido en una de las más bombardeadas de Ucrania.
Así es, fue la única capital de provincia, Javier, que los rusos lograron ocupar durante los primeros meses de la invasión, y estuvo ocupada durante 8 meses y medio hasta que un 11 de noviembre de 2022 y ante la llegada del invierno, pues los rusos se retiraron al otro lado del río ante la incapacidad pues de tener rutas logísticas y suficiente munición para mantener la línea de combate. En aquel momento, yo creo que muchos recordamos pues las imágenes de júbilo que nos llegaban desde aquí, desde esta ciudad, donde la gente se echaba a la calle pues con la bandera ucraniana, envueltos en la bandera ucraniana, y se ponían a abrazar a las tropas que entraban pues para fortificar la zona que habrían conseguido hacer retroceder a los rusos. Duraron poco esas imágenes de alegría, esas imágenes de emoción, porque rápidamente empezaron los bombardeos. Aquí, de Jersón, están a escasos 6 kilómetros las líneas rusas, con toda su artillería, con todo su arsenal, que cada día lanzan contra esta ciudad, que, Javier, en los 2 últimos años ha sido bombardeada 36.000 veces. Para que te hagas una idea de la densidad de fuego a la que están sometidas las personas que quedan aquí. Vivían 300.000 antes de la invasión. Ahora se calcula que quedan entre 60.000 y 80.000 y están sometidas durante todo el día y durante toda la noche a esos bombardeos continuos. Como te digo, al estar tan cerca de las líneas rusas, pues la artillería llega perfectamente, a lo que además suman bombas planeadoras. Y lo más aterrador de todo, desde hace unos meses también están bombardeando la ciudad con drones, con esos drones que se utilizan pues en la línea cero de combate, que los arman con granadas o con otro tipo de explosivos y que los controlan en remoto, digamos, cazando a personas. O sea, los rusos lanzan los drones sobre las calles de Jersón y cuando ven algo que les interesa, una persona, un mercado, un coche, están atacando últimamente ambulancias, coches de voluntarios, pues sueltan el explosivo, la granada, y como te digo, pues del catálogo de crímenes de guerra a los que Rusia nos tiene acostumbrados desde que empezó la invasión de Ucrania, hay que sumar este último, que es si cabe, pues más deleznable, ¿no? Las autoridades de Jersón me decían esta mañana que contra los drones poco pueden hacer, porque las defensas antiaéreas pues no pueden neutralizar esos pequeños Maverick que lanzan y que cruzan el río y que llegan rápidamente a la otra orilla, y lo que se está intentando es evacuar a la población. Ya se ha evacuado a más de 50.000 personas y pedir a los que se quedan, que son en su mayoría pues gente mayor y familias con pocos recursos, que cada vez que oigan el más mínimo zumbido cuando estén en la calle, se pongan a cubierto o bajen a un refugio. Imagínate lo que es vivir esta situación, como te digo, de día y de noche desde hace 2 años.
Y pues vamos rapidito, no sea que aparezca un dron de esos, en medio de esta situación tremenda, terrible que estás describiendo. Bueno, entonces, ¿cómo sobreviven los más vulnerables, por ejemplo, los niños?
Pues mira, he estado visitando precisamente un centro que UNICEF junto con otras ONGs locales han abierto en Jersón. Han abierto tres lugares como este donde he estado yo, porque como las escuelas obviamente no pueden funcionar, la inmensa mayoría está bombardeada, pero es que aunque estuvieran enteros los edificios, es imposible que los niños vayan con seguridad y mantengan un horario escolar. Aquí los niños llevan 3 años sin ir al colegio y están ya están sintiendo los efectos de esa guerra, con brotes de hiperactividad, con problemas psicológicos. Algunos dejan de hablar, otros empiezan a tartamudear. Los hay que manifiestan el pánico de la guerra cada vez que oyen cualquier ruido. Y bueno, pues en estos centros, como te digo, están intentando revertir esos efectos psicológicos tan dañinos que está teniendo esta situación de continuos ataques, de continuos bombardeos, de esas explosiones que no cesan. Y además les están ayudando a algo, fíjate lo que te voy a decir, les están ayudando a hacer amigos, a que aprendan a relacionarse con otros niños, porque sobre todo los preescolares, pues han pasado media vida, desde que empezó esta invasión, han vivido media vida en guerra y no saben lo que es ir al colegio con normalidad, relacionarse con otros niños, hacer amigos, jugar, y están aprendiendo en lugares pues como el que he tenido ocasión de visitar esta mañana. Luego, por supuesto, está la gente mayor, muchos con problemas de movilidad. Ellos dependen totalmente de los voluntarios que les llevan desde comida a medicamentos o que les ayudan a evacuar cuando la situación pues ya se hace insostenible. De verdad que, Javier, ahora mismo Jersón es un drama humano, lo mires por donde lo mires.
Es la realidad de la guerra allí donde se produce ahora mismo en Jersón, y las víctimas, que además de los soldados, las víctimas civiles que son las que lo sufren. Una última cuestión. ¿Ucrania podría desarrollar armas nucleares? Esto tendría unas consecuencias muy relevantes.
Pues eso es lo que ha publicado el diario británico The Times, que lo contextualiza, ¿vale? Dice que en el caso de que Trump interrumpiera de golpe la asistencia militar a Ucrania, pues este país estaría en condiciones de crear, de confeccionar una o dos bombas del estilo de la bomba que lanzaron contra Nagasaki. No tiene, eso sí, aclaran, capacidad para desarrollar un programa nuclear completo, ni para enriquecer uranio, ni para mantenerlo a lo largo del tiempo. Pero sí tendría los medios y los elementos pues para fabricar una o dos bombas de estas características que te comento y lanzarlas, pues por ejemplo, contra las bases militares aéreas desde las que salen los aviones con los que ahora mismo pues están machacando Ucrania. Lo has dicho al principio, los bombardeos no cesan. Ciudades como Kharkiv, como esta donde me encuentro yo hoy, Jersón, Odessa, también Kiev, aunque tiene mejores defensas antiaéreas, están siendo atacadas a diario. Yo desde que volví hace casi un mes, no ha habido ni una sola noche en la que las sirenas antiaéreas no se hayan disparado, o bien por drones suicidas, esos drones tipo Shahed de fabricación iraní, o por ataques ya directamente con misiles balísticos. Entonces, bueno, pues Ucrania se enfrenta a una situación en la que si ahora mismo Estados Unidos corta de golpe esa asistencia militar, pues este diario británico pues dice que podría ser como un último recurso o una medida disuasoria para de alguna manera frenar al Kremlin.
Nos lo cuenta desde Jersón María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y otros medios. María, al refugio, muchas gracias, muy buenas noches, cuídate.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
Los últimos acontecimientos internacionales, sobre todo la elección de Donald Trump, como venimos contando, ha eclipsado un poco solo la atención sobre Gaza y Líbano, porque como hemos comprobado en Ucrania, también en Gaza y en Líbano continúan las operaciones militares de Israel, mientras se especula hasta dónde va a llegar el apoyo de Trump al primer ministro Netanyahu. Últimos datos, Adriana Icaza.
La guerra en Gaza sigue activa tras más de un año de haber comenzado. Recordemos que esta guerra empezó mucho antes de su estallido en el 2023, debido a tensiones étnicas, religiosas e históricas en la zona, pues ya se había registrado antes de octubre del 2023 que Israel y Hamas habían librado 4 guerras. Pero no fue hasta el 7 de octubre de este año que la violencia escaló significativamente cuando el grupo palestino Hamas atacó a Israel disparando 2.200 cohetes desde Gaza, alcanzando tanto edificios civiles como militares. Fue así como los combatientes de Hamás entraron en territorio israelí, asesinando a cerca de 1.200 personas. En respuesta, el ejército israelí lanzó intensos bombardeos aéreos y una ofensiva terrestre en Gaza. Según el diario israelí Haaretz, las fuerzas de defensa de Israel se estarían preparando para mantenerse en Gaza hasta al menos finales del 2025, mediante la construcción de puestos de avanzada, carreteras y la instalación de infraestructuras clave como antenas de comunicación y sistemas de suministro de agua y electricidad. Desde el inicio de la guerra, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado en varias ocasiones que sus tropas tendrán libertad para moverse por Gaza incluso después de que termine el conflicto. En febrero, Netanyahu presentó una estrategia de posguerra en la que destacó que Israel mantendrá la libertad operativa para realizar acciones paramilitares en toda Gaza sin limitaciones de tiempo. Esta declaración ha generado oposición por parte de diversos sectores. Asimismo, el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sorprendido a muchos con la elección de Mike Huckabee como su nuevo embajador en Israel, un sionista cristiano evangélico que niega la ocupación y la identidad palestina, denominándola una herramienta política para tratar de quitarle tierras a Israel.
My feelings personally, and I'm speaking only as a person, I think Israel would only be acting on the property it already owns. I think Israel has title deed to Judea and Samaria.
Durante su campaña electoral, Trump había prometido poner fin a más de un año de intensos combates que han devastado a la región y se han extendido al Líbano, Yemen y otros países vecinos. Incluso si Trump se toma en serio el cumplimiento de su promesa, las posibilidades de poner fin a la guerra de Israel con Hamás en Gaza son bajas, y es probable que los combates continúen, sin duda, desde la perspectiva palestina. Hacer la paz y hacerla cumplir es difícil de creer, pues Israel ya ha matado a Ismael Yanije, Yahya Sinwar, Mohamed Deif y otros líderes de Hamás, así como a numerosos comandantes de bajo nivel, lo cual ha resultado en un vacío de liderazgo, pero no un alto al fuego.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Asistimos estos días a un cúmulo de reuniones de organizaciones internacionales. Le recordamos que hoy transmitimos desde Roma, estamos asistiendo al Congreso y a la Asamblea General de la Asociación de Periodistas Europeos. En el ámbito político, reunión del G20, los países del Pacífico en Lima, donde coinciden Biden y el chino Xi Jinping, la COP29 en Azerbaiyán, con escasa participación de líderes relevantes, o la cumbre iberoamericana en Ecuador, muy descafinada, donde el rey de España es, ya de por sí lo era, la máxima figura. Últimos datos con Álvaro Escalonilla.
Lula da Silva quiere aprovechar la cumbre del G20 para impulsar su ambiciosa agenda económica. El presidente brasileño, anfitrión de la cita de este fin de semana en Río de Janeiro, busca convencer al grupo de los 20 de la necesidad de sacar adelante un impuesto anual a los ultrarricos. Un impuesto diseñado por el economista francés Gabriel Zucman, que consiste en establecer una norma de fiscalidad progresiva a escala internacional para que estas grandes fortunas paguen en torno a un 2% de su riqueza.
Vous proposez une taxe 2% sur le patrimoine des milliardaires.
Según el profesor asociado de Políticas Públicas y Economía de la Universidad de Berkeley, la mayoría de los 3.000 multimillonarios del planeta no pagan actualmente ningún impuesto sobre sus ganancias anuales. Por ponerlo en perspectiva, estas 3.000 personas acumulan un patrimonio equivalente al 13% del PIB mundial. Zucman explica que la dinámica de concentración de la riqueza se ha acelerado de forma vertiginosa en los últimos 30 años. Por eso, los ministros de finanzas del G20 llegaron en julio a la conclusión de que había que adoptar medidas para reducir la brecha de desigualdad, a pesar de las resistencias que presentaron países como Alemania o Estados Unidos.
La basic question, why 2%? Where is this coming from? If you take high income countries to simplify, you know, the average of the
Esta nueva norma les obligaría a pagar impuestos adicionales para defender el principio básico de equidad y justicia, explica Zucman. La idea es que es aceptable hacerse muy rico, pero pagar cero no lo es, sentencia el economista. Los fondos recaudados con este nuevo impuesto irían destinados a abordar las crecientes desigualdades globales, especialmente entre los países endeudados y de bajos ingresos. Sin embargo, el regreso anunciado de Donald Trump a la Casa Blanca amenaza con echar por tierra los planes de Lula. Es probable que las guerras en Gaza, Líbano y Ucrania acaben monopolizando la conversación, como también lo puede hacer el futuro de las relaciones comerciales con la China de Xi Jinping, de nuevo bajo la amenaza de una guerra comercial con Estados Unidos.
Transmitimos, como les estamos diciendo, desde Roma. Estamos participando en el Congreso y en la Asamblea General de la Asociación de Periodistas Europeos, que es un congreso que se celebra en la Universidad de Roma. También participa con nosotros Pedro González, periodista, fundador del Canal 24 Horas y de Euronews, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, siempre un placer estar en Roma. Una pena, Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México en Málaga y en Andalucía, por cierto, pasada por agua, que no estés aquí en Roma. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, querido Pedro. El próximo año sí voy a estar con vosotros. Eso me lo voy a anotar.
Así me gusta. Pedro, la Asociación de Periodistas Europeos, colegas de todos los países de Europa, no solo de la Unión Europea, bueno, y mucha preocupación por lo que está pasando en Ucrania, la situación de los periodistas, de la información, de los medios, no solo por Putin, luego también la expectativa de Trump. Tú has participado durante todo el día en ese congreso, has participado en una mesa redonda. Bueno, ¿qué podemos trasladar a nuestros oyentes? ¿Cuál es el sentimiento, la preocupación de periodistas de todos los países europeos que tienen la responsabilidad y el compromiso de contar lo que pasa?
Bueno, pues mira, toda la jornada de este 62º Congreso de la Asociación de Periodistas Europeos ha girado en torno a cuatro temas fundamentales. El primero de ellos ha sido si Europa va a pasar definitivamente de ser un mero espectador del acontecimiento internacional a ser actor. El segundo ha sido, bueno, la Unión Europea y su relación con los jóvenes, ¿no? Y sobre todo, pues ver qué futuro tienen cuando se está observando un enorme distanciamiento, digamos, entre unas generaciones u otras. Esto por lo menos se ha puesto de relieve en los debates. Un tercer tema, que también es verdaderamente enorme, es el tema de la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial. ¿Qué se puede hacer en este tema? Y un cuarto, que bueno, naturalmente también es enorme, sobre todo para toda la sociedad en su conjunto, que es la libertad de prensa como el tema fundamental que puede definir nuestro tiempo, ¿no? Y qué se puede hacer para protegerla, sobre todo en un momento en que, como estamos viendo, prácticamente todos los regímenes con tendencias totalitarias están tratando de controlarla y, bueno, pues hay una desviación hacia el autocratismo, donde naturalmente la primera preocupación es controlar a los medios de información. Como verás, ha sido una panoplia bastante intensa, los debates han sido muy vivos y, en fin, como apuntabas, hay muchísima preocupación con lo que pueda pasar y, naturalmente, por la deriva que pueda significar para la vieja Europa, el que naturalmente vuelva a ponerse a la cabeza en cuanto a un determinado tipo de liderazgo, o definitivamente se queda atrás.
Bueno, y eso también va a depender o va a forzar, como hemos venido comentando estas semanas, lo que haga Donald Trump en la Casa Blanca. Claudia, ¿no te están sorprendiendo los nombramientos que está realizando Trump? El último que podemos señalar es el de Robert Kennedy Jr., que, claro, bueno, traiciona a los demócratas. Y pero va a ser secretario de salud, pero es un señor antivacunas. Bueno, las empresas farmacéuticas, en cuanto se supo, han pegado un batacazo en la bolsa, en Wall Street. Y luego,
sí.
Bueno, otros nombramientos, como Trump no defrauda, ¿no?
Bueno, está haciendo su gabinete Frankenstein, por supuesto, ¿no? Rodeándose de negacionistas del cambio climático, ¿no? De personas que además están en contra, por ejemplo, de los equilibrios globales, de antivacunas. Bueno, no me sorprende, por supuesto, ninguno de los nombramientos, porque todavía faltan muchísimos más. Y nos vamos a seguir llevando, pues bueno, varias sorpresas, ¿no? Esta última de Robert Kennedy, bueno, se preveía que iba a figurar dentro de su gabinete, y es tanto como premiar, ¿no?, a un negacionista, justamente, pues con ponerle en sus manos pues un ministerio tan importante como el de salud, en el cual, bueno, pues no es únicamente el tema que tenga que ver con las farmacéuticas, el tema que tiene que ver, por supuesto, con las vacunas, sino también, bueno, con aspectos tan importantes como el propio manejo del sistema de salud, ¿no? El futuro inmediato del healthcare, siempre tan cuestionado, tan criticado en Estados Unidos. Y bueno, ya Trump ha dicho pues que solamente se dará acceso al sector salud, pues aquel que lo pueda pagar, ¿no? Que basta precisamente de subsidiar, que basta precisamente de ayudar, bueno, a tal grado que, bueno, pues Elon Musk ahora se convierte pues en uno de los pilares fundamentales dentro de este gabinete, en esta estrategia de Trump de adelgazar cada vez más pues a la administración pública norteamericana, y quiere él pues que Musk saque la tijera para recortar de 493 oficinas, pues dejarán a 90 o 99, ¿no? Ha dicho Trump que su máximo ídolo es Milei en Argentina, ¿no? Porque ha sacado igual pues la tijera en Argentina y ha causado pues un achicamiento del Estado, que es lo que Trump ahora pretende, ¿no?
Pedro, vamos con otros nombres, si te parece. La evangelista prorrusa Tulsi Gabbard como directora de los servicios de inteligencia, el congresista Matt Gaetz, acusado de mantener relaciones con una menor como fiscal general, claro, el presentador de la Fox, Pete Hashtag, como jefe del Pentágono, no sé qué tendrá que ver, hemos hablado de la antivacuna Robert Kennedy, Marco Rubio como secretario de Estado, aquí sí quiero que hagamos hincapié los dos, y los magnates Elon Musk y Vivek Ramaswamy como el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pedro,
bueno, yo creo que pues me parece que Trump, desde luego, será cualquier cosa menos que no defrauda. Es decir, que naturalmente tiene una capacidad enorme de sorprendernos. Yo un poco en relación con todos ellos, y naturalmente con el discurso que tenía antes Claudia, a mí me parece que se puede sacar, a pesar de todo, y desde un punto de vista europeo, algo positivo. Es decir, lo que es verdad es que Trump va a poner enfrente de sus propias responsabilidades, bueno, no solo a la propia sociedad norteamericana, que evidentemente pues es así, sino también a la europea. Y cuando Claudia hablaba del adelgazamiento del Estado, lo que sí es cierto es que siempre hay una pugna, es decir, una pugna entre, a ver, cada vez, porque el Estado, la administración, en definitiva, crece de una manera desaforada si se le deja. Y naturalmente, pues llega un momento en que lo fagocita todo. Es decir, los regímenes absolutamente estatistas, pues bueno, ya no hablo simplemente de los totalitarios, sino incluso en Europa tenemos algunos casos, como es el de Francia, o como, si nos descuidamos, está ocurriendo en España, es decir, donde pues bueno, todo lo va fagocitando, y eso naturalmente pues termina por convertirse, se quiera o no, en un estadio estatista, puede terminar justamente en algo mucho más grave, que es absolutamente que lo impregne todo y que sea de carácter totalitario. Yo creo que hay una oportunidad para Europa, es decir, de reaccionar, de ponerse delante de sus propias posibilidades, y al respecto de todas estas cosas que decís, pues naturalmente, por ejemplo, no se va, digo, el señor Trump no va a adelgazar el propio Estado norteamericano, es decir, para pedirle, sin embargo, impuestos, para ayudar a Ucrania, para ayudar a que los europeos mantengan su propia defensa y, justamente, al no gastar en defensa, tengan su propio estado de bienestar. Esto es absolutamente impensable. O sea, me da la impresión de que tenemos que ponernos las pilas, Europa se las tiene que poner, los países en sí que la conforman se lo tienen que poner, y naturalmente eso va a significar una auténtica revolución, un auténtico cambio de manera de pensar, de manera de actuar y de priorizar necesidades que a lo mejor pues hasta ahora no teníamos, ¿no? Y justamente volver otra vez a las que son perentorias y fundamentales y dejarse, digamos, de lo accesorio. Me da la impresión de que esa oportunidad estamos en que la aprovechamos o la Unión Europea y Europa en sí, pues peligra su existencia. A mí me parece algo verdaderamente claro, ¿no?
Claudia, un hispano al frente de la Secretaría de Estado, Marco Rubio. Eso tú que eres mexicana, ¿cómo piensas que puede afrontar Marco Rubio el tema, por ejemplo, de las relaciones con claro. México, con América Latina, el tema de la inmigración, aunque para la inmigración sí. hay otro nombramiento también de otro destacado
claro. Que tampoco tiene desperdicio.
Personaje sí. que no tiene desperdicio tampoco. Sí.
Buena parte del voto que tuvo Trump es un voto latino, y Trump capitaliza ese voto latino con este nombramiento de Marco Rubio, que además, bueno, es una persona que tiene una larga trayectoria en temas internacionales, es un cubano-americano, que tiene muy claro, bueno, su posición al respecto de lo que Estados Unidos, de la posición de Estados Unidos en geopolítica, la posición de Estados Unidos en América Latina. Y además es curioso porque, bueno, Trump y él llegaron inclusive, bueno, pues a tener sus menos y sus más, ¿no? Trump llegó inclusive a menospreciarlo públicamente, ¿no? Llegaron en alguna ocasión hasta por competir por la candidatura republicana. Y bueno, vuelve a sorprender, por supuesto, pero bueno, esto se entiende en parte por ese voto latino que favoreció a Trump, ¿no? Entonces, bueno, Marco Rubio, me parece que, bueno, dentro de... El gabinete que ha ido nombrando, a mí me parece que es un acierto previsible, ¿no? Sobre todo por lo que Marco Rubio pues va a representar en los intereses de Estados Unidos en América Latina. Por supuesto, es una persona que va a favorecer mucho el tema, bueno, pues del apoyo a las democracias, del apoyo pues al capitalismo, del apoyo al liberalismo. Una persona, por supuesto, completamente contraria a los intereses, por ejemplo, de Maduro en Venezuela o de la situación propia en Cuba, de la situación con Nicaragua. Habrá choques frontales internacionales, pues sí, pero bueno, no creo que se vaya a salir mucho del lindero en ese sentido. Y por supuesto, bueno, pues muy, muy, muy también de acuerdo con Trump en el sentido pues de que Europa tiene que pagar más por sí misma, de que Europa tiene que velar más por sus propios intereses y también, bueno, pues muy también en el lindero, pues de que Israel debe tener un papel estratégico relevante en Medio Oriente, ¿no? Entonces no creo que, no se sale para nada pues de las sorpresas en materia de diplomacia exterior, ¿no?
Bueno, yo quisiera llegar a lo que dice Claudia, si me permites, Javier, que en el caso de...
Y enseguida conectamos con Lucas.
Sí, de este nombramiento Marco Rubio, me parece que es bastante importante, no solamente porque sea el primer latino, sino porque yo creo que eso da muchísima esperanza, digamos, a las poblaciones, por ejemplo, de los que están padeciendo bajo regímenes absolutamente tiránicos, y estoy hablando de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, y a estas poblaciones yo creo que tienen puestas las esperanzas en que de alguna manera el hermano mayor, que es en este caso Estados Unidos, haga algo justamente para que termine la falacia de que, bueno, pues que al final resulta que estamos propiciando regímenes democráticos, pero evidentemente no nos metemos con estas tiranías que están sojuzgando a sus propios pueblos. Evidentemente se espera muchísimo, digo, toda esta mayoría de pueblos sojuzgados, que son el caso emblemático de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en lo que esto pueda pasar. Tanto es así que, claro, las expectativas que se están despertando son tantas que podrían resultar frustrantes y muy defraudadas. Veremos, por ejemplo, lo que pasa pues cuando el próximo 10 de enero el señor Maduro tome posesión, obviamente de una manera ilegítima, como presidente de Venezuela, una vez más, en unas elecciones que no ha ganado. Y si Estados Unidos reacciona ante eso. Evidentemente, las expectativas, vuelvo a decir, son muchas, simplemente para que se respete la ley que incluso los propios regímenes totalitarios se han dado y que por supuesto no respetan. Y yo creo que en ese aspecto para América Latina es muy importante, y para todos los que tenemos cariño hacia ese continente hermano, pues evidentemente también.
Cariño, intereses y sobre todo deseos y exigencias de que se cumpla la ley. Ya hemos podido conectar con Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global, Terror Global y colaborador de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, te veo deseoso de contarnos cómo una excongresista prorrusa, Tulsi Gabbard, directora de los servicios de inteligencia, o cómo un presentador de la Fox, Pete Hegseth, jefe del Pentágono, luego ya hablamos de Elon Musk y de Vivek Ramaswamy, que el departamento este de eficiencia gubernamental. Tú, como experto, Lucas, ¿cómo piensas que estos nombramientos pueden afectar al funcionamiento, al desarrollo habitual y sobre todo a los compromisos que tiene Estados Unidos en materia de seguridad, de defensa y de inteligencia, que son esenciales?
Bueno, yo creo que aquí lo que está en la mente de todos es ver qué va a hacer Trump con el conflicto de Ucrania, a ver qué paso va a dar, ¿no? Ya se ha comentado que incluso ha mantenido una conversación ya con Putin, ¿no?, sobre el tema. Lo importante es saber qué va a hacer, en qué se va a traducir esos pasos, si va a mantener el apoyo a Ucrania y, evidentemente, cómo nos va a afectar eso a Europa. Calificar a una persona de prorrusa o pro lo que sea, creo que últimamente se hace muy a la ligera. Y simplemente por el hecho de porque una persona exprese ciertas ideas que no van acorde con la mayoría, tampoco podemos calificarlo de prorruso, ¿no? Habría que ver más en detalle qué es lo que piensa esta mujer sobre el tema o qué es lo que quiere decir realmente. Lo que está claro, y eso es una cosa que tenemos que asumir, es que en cierto sector de la sociedad americana esta inversión enorme que se está haciendo para ayudar a Ucrania no se ve con buenos ojos. Incluso en ciertos sectores más cercanos al ámbito militar, ven y están levantando alertas de que están, digamos, reduciendo los stocks de armamento y de cierto equipamiento más de lo deseable. Entonces, hay que ver quién paga esa fiesta, porque eso cuesta un dinero, y cómo afecta eso, cómo está afectando eso a las Fuerzas Armadas americanas. Y a partir de ahí habrá que ver qué decisiones toman. Yo, sinceramente, no soy muy optimista en lo que se refiere a que se vaya a mantener el apoyo, al menos al nivel que se está haciendo hasta ahora.
Yo me refería, tanto prorruso o no prorruso, estoy de acuerdo contigo en que hay veces que utilizamos con cierta alegría este tipo de calificativos. Yo me refería a la competencia, las capacidades, al conocimiento y experiencia de personas que en principio no tienen mucha relación con los departamentos que van a dirigir. En ese sentido, entiendo que un presentador de la Fox dirigir el Pentágono, bueno, puede que tenga conocimientos y demás, pero a priori, Lucas, o la señora Gabbard con el tema de los servicios de inteligencia, lo que me refiero es que, bueno, hay personas que, y lo estamos sufriendo en España, por ejemplo, con la DANA en Valencia, pues el deterioro de la administración del Estado o de la administración pública autonómica, pues hace que decisiones y gestiones resulten nefastas. Entiendo que debemos exigir que las personas que están al frente de departamentos tan relevantes y trascendentes pues tengan un mínimo de capacitación.
Claro. Sí, pero fíjate, ayer mismo yo veía un comentario de una persona con bastante predicamento en este caso en lo que era antes Twitter, que criticaba el nombramiento de este creo que es Wolf, el que era fue miembro de un equipo de operaciones especiales en Irak y en Afganistán, diciendo que nadie se hiciera la ilusión de que alguien que fuera a tener relación con el Departamento de Defensa con esa experiencia fuera a hacerlo mejor que otros. Es decir, fíjate, se critica o el que no tiene experiencia en el área o que el que alguien tenga experiencia, que eso no significa que lo vaya a hacer bien. Yo, sinceramente, evidentemente, yo prefiero gente que conozca del tema antes que gente que no lo conozca, pero ninguna de las cosas, por desgracia, es garantía de que vayan a hacer bien su labor.
Sobre Elon Musk y Vivek Ramaswamy, bueno, no sé si van a hacerse la competencia o van a entenderse en ese departamento de eficiencia gubernamental, o ¿Pensáis que es un detalle? Bueno, detalle significativo. Es cierto que todos los presidentes de Estados Unidos a quien ha contribuido a poner dinero en su campaña electoral siempre han sido recompensados, bueno, bien con un cargo, bien con una embajada, pero en este caso el protagonismo que se le da a estos dos personajes es muy relevante, ¿no?
Pedro, pero en manera, Javier.
O Lucas.
Perdón.
Dime.
No, en este caso, Elon Musk no necesita nada en esta vida. Ya quiero decir, lo que haga lo va a hacer por amor al arte, por así decirlo. Y yo, si fuera funcionario en Estados Unidos, estaría preocupado porque quiero recordar lo que hizo cuando llegó a Twitter. O sea, que echó a dos tercios de la plantilla a la calle.
Muy preocupado.
Entonces,
sí.
Yo diría una cosa al respecto. Es decir, en primer lugar, yendo a los números, es decir, el señor Musk, digo a propósito de lo que acabas de decir, Lucas, a propósito de lo de amor al arte. En total, me parece que está calculado, es decir, Elon Musk ha invertido en la campaña de Donald Trump 180 millones de dólares. Bueno, pues justamente la revalorización de las acciones de Tesla, es decir, le han supuesto una ganancia del orden de 37.500 millones de dólares simplemente en una semana. ¿Qué decir sí. esto? Que evidentemente, es decir, no ha sido un mal negocio. Por otra parte, es decir, seguimos en el mismo discurso, es decir, en la cuestión de lo del adelgazamiento de la administración. Es evidente, bueno, que es tremendo, es decir, los señores, hay 300.000 funcionarios en Washington y que toda la administración federal se compone de 2 millones. Digo que para tener un cálculo aproximado de lo que eso significa, en nuestra querida España tenemos 3 millones de funcionarios del Estado, es decir, al margen de los autonómicos, etcétera, etcétera. Quiere decirse que verdaderamente hay donde adelgazar y, naturalmente, poner a alguien que tiene experiencia justamente como empresario para saber lo que es la eficiencia en el trabajo.
Yo ahí no estoy de acuerdo.
Bueno, ya es evidente que no, pero desde luego, evidentemente, si
así
tú
me gusta.
Pones...
Yo ahí no estoy de acuerdo.
Que quiero decirse que si tú pones a alguien educado pues en el sindicalismo del siglo XIX, etcétera, etcétera, ya te digo yo que evidentemente eso de la eficiencia habría mucho que verlo. Y evidentemente alguien de eso parece que sabe. Y bueno, en fin, podríamos seguir hablando de respecto del tema de lo de X, antes llamado Twitter, y el movimiento que se ha producido esta semana, sí. Es decir, respecto de que, bueno, pues por ejemplo, The Guardian o La Vanguardia han declarado que serán de baja porque resulta que X sirve a los intereses de Elon Musk, vamos, de Elon Musk y de Trump. Bueno, no sé, esta red social me parece que tiene ya más de 20 años y nunca dijeron en estos medios nada cuando antes X era tan deleznable como puede serlo ahora. Lo que pasa es que entonces parece que servía a intereses de la izquierda.
Efectivamente.
A ver, yo quisiera aquí nada más, yo no estoy de acuerdo con Pedro, porque es decir, Estados Unidos no es una sociedad limitada, no va a administrar Elon Musk un gran consorcio llamado Estados Unidos. Una cosa es la administración pública y otra cosa es lo que él como empresario pueda llevar a cabo dentro de sus empresas. No es el gobierno una S.A. ni la administración pública una S.A. No es el fin mismo de la administración pública ni tener una rentabilidad, ni estar en números negros, ni tener ganancias. Esto no es así. O sea, el aparato de la administración pública debe de cumplir un fin que tiene que tener no solamente un fin social, sino también pues una finalidad administrativa. Y debe de crear empleos también. Esa gente que será eliminada a través de esa reducción o eliminación de esas 400 oficinas de gobierno se van a ir a la calle. Eso significa menos ingresos, menos capacidad de compra, más petición de subsidios de desempleo, un incremento de la delincuencia, una presión socioeconómica. Entonces, no es Estados Unidos una SL, una sociedad limitada. Me parece muy bien que Elon Musk, como empresario, pues tendrá sus éxitos y sus fracasos, como lo hemos visto. Puede de repente, quemar miles de millones de dólares en la medida que explotan sus cohetes que lanza al espacio, bueno, en sus investigaciones y demás. Pero en realidad a Elon Musk lo que le interesa no es ganar en 24 horas millones de dólares en Wall Street. A Elon Musk lo que le interesa es que Trump no dé un carpetazo final a ese programa de incentivos fiscales en los autos eléctricos que está vigente todavía con la administración de Joe Biden. Trump es un negacionista del cambio climático y él ha dicho, bueno, que dentro de los programas que él desaparecería sería precisamente ese programa de subsidios para los autos eléctricos, que eso le golpea directamente, por supuesto, pues a los intereses corporativos de Elon Musk como, bueno, pues un fabricante importante de autos eléctricos, ¿no? Creo que lo que vamos a ver ahora es una oligarquía que, bueno, va en ascenso, la oligarquía trumpista, pues que, bueno, va a poner Trump en sus manos, pues Estados Unidos, en todas las áreas completamente más sensibles, y yo estoy de acuerdo contigo, Javier, que muchos de ellos son absolutamente imberbes. ¿Puede funcionar la administración pública, el adelgazamiento de Elon Musk en el aparato público de Estados Unidos? A mí me parece que no. No tiene nada que ver el que él sea un empresario con una contabilidad en una empresa que debe tener ganancias y rendimientos a un aparato del Estado que lo que debe hacer es una función social primordialmente.
Vamos a ver cómo se entienden o no se entienden los magnates, porque yo ahí es, bueno, creo que los dos tenéis parte de razón, porque efectivamente cuando acceden al poder gente sin experiencia, los resultados son
nefastos. Son catastróficos,
lo estamos viviendo nosotros en nuestra
en muchos carne. Sitios, sí.
Quería tenemos todavía 6-7 minutos. Xi Jinping en América Latina. Se ha inaugurado un puerto en Perú, que parece que pretenden que sea como Hong Kong en América Latina. Bueno, Xi Jinping va a encontrarse este fin de semana. Yo creo que ya están en esa cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebra en Perú. ¿Biden le puede decir algún mensaje de Trump a Xi Jinping o va a ser consciente de cómo China también está incrementando notablemente su presencia e influencia no solo en África, también en América Latina? ¿Cómo analizáis estas cumbres? Porque luego viene el G20 en Río de Janeiro, que también va a tener su espacio con Lula intentando sacar adelante algunas medidas.
Son todas ellas, me parece, encuentros y cumbres en las cuales ya se está dirimiendo, y en eso yo creo que no va a haber grandes diferencias entre la administración Biden y la de Trump, es decir, de designar cuál es el principal adversario. Y yo creo que tanto Biden como ahora Trump lo tienen clarísimo, es decir, que China es el verdadero rival y es el gran rival al que habrá que batir de una o de otra manera. Y evidentemente China está haciendo su propia política y naturalmente su labor de penetración en África y en América Latina pues es absolutamente innegable, y eso obviamente alarma no solamente a los propios países, digamos, más cercanos a un régimen liberal dentro de América Latina, cuanto también a Estados Unidos, que a pesar de todo, pues bueno, no ha prestado demasiado atención últimamente al subcontinente americano, y a lo mejor ahora tiene que prestarle un poquito más de cuidado y de cariño, ¿no? Y evidentemente todo esto, naturalmente, es la pugna entre dos superpotencias, y una vez más vuelve a emerger ese deseo de China de sobrepasar a Estados Unidos. Es decir, pensando que, bueno, que una vez que se ha convertido en la segunda economía mundial y que naturalmente está incrementando a marchas forzadas su poder militar, puede sobrepasar ese poder de Estados Unidos. Y yo, mi impresión personal es que Estados Unidos no se va a dejar fácilmente arrebatar ese liderazgo.
Lucas, el hecho de que los líderes de las dos grandes potencias coincidan y puedan verse las caras, puedan dialogar, de entrada es positivo. Recordar que el responsable de seguridad nacional norteamericano estuvo en Pekín hace escasamente 2-3 meses y se rebajó bastante la tensión. ¿Podemos esperar de aquí que eso también contribuya? ¿O ahora mismo Biden es, como se dice en Estados Unidos, un pato cojo y no tiene relevancia y habrá que esperar a Trump?
Sí y no, y me explico. Puede serlo, pero hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, si algo se caracteriza es que suele mantener su política exterior y seguridad bastante inamovible, aunque cambie el tipo de administración. Por lo tanto, lo que puede hacer Biden, seguramente, y lo que va a hacer es facilitar o intentar allanar el camino para Trump. Eso está claro. Y lo que pueda decirle Biden a Xi Jinping estará muy en línea con lo que le podría decir Trump. Por lo tanto, y mucho más cuando se trata de China. Ahí, tanto demócratas como republicanos tienen la misma visión, tienen una visión nacional y tienen muy claro lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que contrapesar, como acaba de decir Pedro, es esa expansión de China empleando lo que se dice, lo que se llama poder, su poder blando, que lo ha hecho en África, lo está haciendo en Sudamérica, y además, como ya comentamos en su día en Atalayar, afianzando lo que son puertos y asegurando lo que son las rutas marítimas, porque China depende principalmente del comercio marítimo.
La ruta de la seda, ¿no, Claudia?
Sí. Infraestructuras, por supuesto, ¿no? Xi Jinping va a ser recibido en calidad de héroe por la presidenta Dilma, la presidenta de Perú. Eclipsa, por supuesto, a Biden, que ya es un cadáver. Es un cadáver en este momento, un cadáver político Biden. Entonces, bueno, él ha querido hacer estos dos actos de presencia. Bueno, está muy bien, pero bueno, en realidad... va a tener la propia presidenta de Perú pues varias reuniones ya privadas con Xi Jinping, van a inaugurar precisamente esta obra. Estados Unidos lleva desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, que ha dado un gran paso hacia atrás en su presencia estratégica en América Latina, y después lo ha recrudecido ese retroceso, porque se ha enfocado pues en Asia, en China, en Taiwán, en minar el surgimiento, ¿no? Que siga consolidándose la presencia geoeconómica y geopolítica de China, y se ha olvidado, por supuesto, de América Latina. Lleva pues ya más de dos décadas olvidándose de América Latina, a tal grado que, bueno, pues ahora son los chinos los que con su nueva ruta de la seda están metiendo el dinero, los chinos y luego los rusos con esta diplomacia de las vacunas anti-COVID, y bueno, son los que ahora pues son recibidos como va a ser recibido Xi Jinping, ¿no? Con fanfarrías, por supuesto. Entonces, bueno, Biden, pues mira, ya da igual si va o no va, Biden en estos momentos es un cadáver político.
Nos queda un minuto y medio, Pedro. Leía en Atalayar, igual que he leído a Lucas y a Claudia en sus artículos, pero en este caso el tuyo, el último, Merz promete hacer grande a Alemania y a Europa. Pones muchas esperanzas en el que puede ser el próximo canciller en Alemania, de la CDU, por cierto, las elecciones.
Bueno, pues mira, yo creo que es que no nos queda otra, porque evidentemente lo que se ha demostrado, y un poco en línea con el discurso que estamos manteniendo a lo largo de esta conversación, es el fracaso de la famosa coalición semáforo en Alemania, liderada por el canciller socialdemócrata Olaf Scholz. Y justamente en la última comparecencia en el Bundestag, pues ha sido bastante claro las diferencias entre el que ya, yo creo, ya es un canciller de salida, que es Scholz, y el próximo que será Mies, el líder cristiano-demócrata. Y evidentemente, cuando él ha dicho que naturalmente va a revertir las políticas que han ahuyentado las inversiones de Alemania y la han puesto y le ha hecho responsable a Scholz del estado de postración en el que se encuentra Alemania, y que obviamente nos afecta a todos. Es decir, la locomotora europea está absolutamente gripada, y Merz lo que ha dicho es que, bueno, va a volver a ser grande Alemania, y sobre todo ha sido muy importante el que ha hecho profesión de fe europeísta y ha dicho, y por supuesto a este continente también, y ha dicho que justamente Europa, es decir, que Alemania, bueno, apenas tiene el 1% de la población mundial, y naturalmente pues su PIB no llega ni al 0,7%. Dice, pero si Europa está unida, juntamos a todos, podemos tener el 4-5% en ambos apartados. Y eso evidentemente, pues yo creo que no solamente da esperanzas a los germanos, sino también a los europeos. Por eso digo que prácticamente no nos queda otra que simplemente tener esa confianza. Y obviamente el propio Merz ha puesto ya sus propios límites al decir que en esa... que como tendrá normalmente que pactar con alguien, seguramente serán los liberales, y él ha dicho que no lo hará en ningún caso con Alternative für Deutschland, es decir, la extrema derecha, que puede convertirse, por cierto, según los sondeos, en la segunda fuerza política de Alemania.
Bueno, esta semana manteníamos en la sede en Madrid de la Asociación de Periodistas Europeos un almuerzo con Adam Michnik, periodista, escritor, director durante muchos años del periódico Gazeta Wyborcza en Polonia, por cierto, que lanza 1 millón de ejemplares, y él se quejaba, se lamentaba de la falta de un liderazgo potente y solvente en Europa. Vamos a ver si este político alemán puede recuperar ciertas lides y representar algo que Europa necesita y necesita con urgencia. A mí me daría igual que fuera Sol Socialdemócrata o Merz Cristianodemócrata, lo que necesitamos son verdaderos políticos de categoría, solvencia y visión de las cuestiones para poder colocar a Europa en el lugar que necesitamos. Bueno, que me voy por otras ramas. Claudia, Pedro, Lucas, desde Roma, muchísimas gracias una noche más. Feliz fin de semana.
Buenas noches, un abrazo. Hasta pronto. Saludos, gracias. Saludos.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 15 de noviembre, hasta aquí De Cara al Mundo, esta noche desde Roma. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.